la radio escuchada de otra manera.
La pasión de lo vivido, junto con la emoción de la narración que logra el viajero tenaz, hace del conocer el mundo una experiencia culturalmente fascinante. Bienvenidos a esta larga marcha por las gentes y los caminos que esperan ser conocidos.
Estamos con Jordi Girard, quien es un caminante y en esta ocasión nos lleva a la India. Te trae a la memoria Calcuta.
Llegar a Calcuta es como de golpe entras en otro mundo, Llegar a la India es llegar a otro planeta prácticamente. Y de entrada es como una bofetada en la cara. De entrada es como todo lo que tú para ti es normal, todo tu trato con las personas, tu imagen de los comportamientos que son normales, que son buenos, digamos, o que son lógicos. No los encuentras en la India, y en Calcuta, donde estás rodeado por millones de personas, porque no hay un espacio para ti solo nunca, siempre estás rodeado de mucha gente en toda la ciudad, es aún más intenso, ¿no? Es como ¿qué pasa aquí alrededor mío? ¿Cómo se vive? ¿Y cómo yo puedo sentirme a gusto, ¿no? De entrada buscas unos referentes, porque la diferencia es tan grande que buscas algo donde sentirte cómodo, ¿no? Pero no lo encuentras, no lo encuentras. Y necesitas días para acostumbrarte, ¿no? Y necesitas días para ver cómo se comporta tanta gente junta, ¿no? Cómo conviven una cantidad tan grande de gente llevando una vida tan extrema también para nosotros y con tanto movimiento. Calcuta está llena de vida en el exterior. En las casas no sé bien cómo se vive, porque vi pocas, pero en la calle sí que la gente come, la gente duerme, la gente hace sus necesidades, la gente comercia, la gente se mueve y pasea, evidentemente. Y allí pasa todo pasa en la calle, y para muchas personas es el único lugar que tienen, ¿no? Y de entrada esa sensación de ver como normal o de intentar entender como normal una vida tan diferente a la nuestra cuesta tiempo, ¿no? Para ellos ese engranaje funciona, para ellos la gente que vive en la calle es una pieza más de su sociedad y en la que están cómodos, diría, en la que están acostumbrados y en la que no se tiene miedo o no se aparta o no se estigmatiza tanto como en las nuestras, ¿no? Allí es una parte más.
Podríamos decir que lo que tú viste es la experiencia de la vida, no en lo privado, no en lo público, sino en lo colectivo.
Creo que están más unidos allá lo colectivo con lo privado. La vida privada de las personas pasa en gran medida en las calles, porque viven, excepto para ir a dormir, ellos están siempre, o mucha gente está siempre en la calle, porque trabajan en la calle, porque comen en la calle, porque su colectivo, su vida privada pasa afuera. En India las personas me da la sensación que tienen una vida muy individualista, muy, muy centrada en su cuerpo o en su persona o en su alma también, ¿no? Porque también es muy espiritual, pero que ellos están en ese centro del universo, ¿no? Y cada uno es una persona distinta. Da una sensación de egoísmo que no es la que quiero transmitir, ¿no? Pero ese individualismo es como darle, aislar a la persona, es como que están aislados del resto de la sociedad de alguna manera. Ellos van en su camino, ellos tienen su camino marcado, ellos tienen su karma, ellos tienen su motivo,
su
trascendencia, ellos tienen su motivo para estar en la vida, y cualquier cosa que les pase es consecuencia de su karma, ¿no? Entonces sus vidas están trazadas de alguna manera y ellos tienen su camino, y todo lo que les pasa en relación con otras personas no tiene valor de por sí, no existe una...
No los impacta ampliamente.
Y hasta ves como que lo que hacen los otros no les afecta directamente a ellos, ajá. Porque si es así, no les afecta en emocionalmente, digamos, ¿no? No les afecta en esto me ha molestado, esto no me gusta o esto sí, porque esto, pues es así, está bien, no es ni bueno ni es malo, es como tiene que ser, es perfecto, y esto da la sensación como que ellos pues están en su camino individual, ¿no? En su ruta para llegar a ser mejor persona, para tener una vida futura mejor, para pues para cumplir con su objetivo personal, ¿no? Con su objetivo de ser mejores personas y de hacer bien al mundo o a la naturaleza o al que sea, ¿no? Pero en un camino muy único, muy, muy interior, muy personal.
Para un occidental que llega, sí, y que está acostumbrado al mundo de ir y comprar simplemente, uh-huh, y seleccionar, llegar a un lugar donde parece que no hubiesen muchas opciones, porque lo que nos has narrado, el impacto para el occidental, ¿cómo nuestros oyentes pueden vivir, ir a Calcuta y estar 5, 10, 15 días, o tal vez menos, o tal vez más? Uh-huh. ¿Qué puede esperar nuestro oyente de cómo va a ser impactado?
Desde el punto de vista del extranjero que llega a la India, claro, hay muchas cosas muy distintas. Ellos, aun teniendo una vida muy espiritual, porque están realmente sumergidos en una vida espiritual, una vida de ritos, de dioses, de una cantidad de dioses muy grande, de tributos que tienen que hacer, de normas que tienen que seguir en cuanto a su vida espiritual, a la vez también tiene una vida comercial, es decir, también hay relaciones comerciales entre ellos importantes. Sí, hay una vida mundana y muy intensa en todas las cosas que necesitan y que necesitan, que compran, que comen, que negocian, que son muy expresivos, que gritan mucho también para pedir cosas o la manera que tienen de expresarse, y eso es lo que es diferente, ¿no? Es diferente en cómo te abordan también, en cómo te hablan, en qué intereses tienen en conocerte. Quieren que les hables, muchas veces quieren practicar inglés, el que ha aprendido, y solo quiere hablar, solo quiere él hablar y mejorar y escuchar y hablar y practicar cosas y preguntarte sobre tu cultura. Igual que nosotros les vemos como de otro planeta, ellos también nos ven de otro planeta, pero nos ven por la tele. Ellos es la diferencia, ¿no? Ven nuestras películas o ven las películas americanas y tienen una imagen de qué diferente que es eso, porque la India sí que hay una parte de la sociedad muy rica que sí que vive de manera, pues como globalizada, digamos ya, occidental o así, pero el resto no, el resto ven eso como una cosa espectacular, y te ven y te miran con unos ojos también grandes, igual que tienes, claro, la comunicación es espectacular, porque los dos nos miramos con ojos de sorprendidos, ¿no? Cuando llegas a la India. Y esta es la primera sensación, ¿no? Luego con las comidas, la comida es vegetariana prácticamente toda, y es muy fuerte. Los sabores son muy, muy fuertes, muy picantes. Son cocinados prácticamente siempre en la calle. Es decir, que estás siempre rodeado de este ambiente, de estos olores, del humo que sale de todas partes, ¿no? y los sabores son muy, muy intensos, muy intensos, muy diferentes, muy nuevos. Son, aunque reconoces a veces unos garbanzos, unas lentejas, ves alguna planta que te suena, luego ves frutas que no has visto en tu vida, ves unos picantes que bueno, te pones rojo y a sudar al instante en el que pruebas cualquier cosa. Ves que hay mucha agua, pero que tú de entrada no puedes tomarla porque el agua en Calcuta no es algo que bebas así tranquilamente. Tienes que buscar el agua embotellada porque sí, porque ves que estás en la India y que hay lugares en que hay una cantidad de basura y de suciedad enorme también, ¿no? Y en que eso está en el medio de la calle y corre por las tuberías y el agua que sale de las tuberías no es transparente. Cuando te duchas no siempre el agua es transparente en algunos lugares de Calcuta. Es decir, que convives con tener que encontrar algunas cosas para también un básico, ¿no? Y entonces todo te está llegando de manera espectacular, ¿no? Estás descubriendo cada cosa que vas probando, cada persona que te va abordando y te va diciendo cosas nuevas, bueno, cada olor que sale de allí, con cada persona con la que chocas en la calle, porque no hay lugar para todos y chocas, con los niños que se te juntan, que viven en la calle y sus padres trabajan todo el día y ellos están allá y ven a dos turistas que les encanta y oye, pues vamos con ellos que nos pagarán la comida y jugaremos y así, los 3 o 4 días que estuve en Calcuta la primera vez estuve con 2 niños que estaban allá corriendo al lado del hostal donde yo me quedaba y que con otra chica también que iba pues nos adoptaron, no les adoptamos nosotros, nos adoptaron ellos a nosotros como tíos y venían con nosotros y ahora pues vamos a correr por aquí y ahora nos presentaban a sus amigos que vivían en no sé dónde y corrimos así con ellos.
El dejarse llevar, el dejarse vivir. Las postales que nos llegan de la India es de personas con una vestimenta bastante pobre, bastante sencilla, quizás incluso bastante frágil. Eso sumado con una ciudad que es caótica, son 2 postales frecuentes, donde hay un embotellamiento permanente y unos pitos permanentes. Esas 2 vivencias.
Por una parte, las personas, como viven nuestra fragilidad que decías, es la imagen, la postal que tenemos, exactamente, es la postal, es la imagen tipificada, ¿no? La imagen cliché que tenemos y observándola desde nuestro punto de vista. Intentando desligarte de tu punto de vista cuando llegas a otro país, que eso es básico para intentar abrir tus ojos, ¿no? Y para entender lo que pasa, necesitas quitarte lo que está bien y lo que está mal en tu cabeza, los prejuicios que tenemos, lo que tenemos aprendido. Necesitamos, en la medida de lo posible, dejar al lado eso para intentar conocer cuáles son sus lógicas, ¿no? Cuáles son sus normas. Y el vestir, por ejemplo, o el pasar el tiempo en la calle o el vivir en la calle, no es una... No tiene el impacto social o el impacto emocional que nos afecta a nosotros en la misma intensidad allá que aquí. Es decir, en la India viven de otra manera, visten de otra manera, duermen de otra manera y se alimentan y se relacionan de otra manera, ¿no? Y para ellos el vestir... Sí que el que viste con harapos y el que está en la calle, pues evidentemente está peor que el que tiene un mínimo para tener su comida y sus necesidades básicas cumplidas, ¿no? Pero a la vez, esta sensación de mirarlos con ojos de tristeza o con condescendencia, ¿no? Hacia ellos, no existe allá, no existe entre ellos. Cada uno tiene su papel en la sociedad, cada uno tiene su lugar, tuvo su casta en épocas anteriores y ocupa un determinado espacio que es normal. Es decir, el punto de vista que llevamos con nosotros a la hora de llegar al país nos hace distorsionar la realidad, nos hace distorsionar la relación real que tienen entre ellos, ¿no? Y entonces esta manera de vestir o estos hábitos que tienen se diluyen en cuando llevas un tiempo en Calcuta y cuando ves que no están, que ellos no están cada día muriéndose de pena o teniendo una sensación de un sentimiento de condescendencia con los otros, ¿no? Con los que están peor que ellos. Claro, de entrada es un caos porque no lo entendemos, ¿no? Es un caos cuando llegas a un lugar y tienes tantos estímulos que no los puedes ordenar. Eso es el caos, ¿no? El no poder ordenarlo. Pero existe un orden, porque allí hay... Es que sin orden yo creo que sería imposible. Tantos millones de personas como hay allí con esa densidad de coches, de bicis, de rickshaws, que son los hombres que todavía llevan a personas en un taxi, digamos, en un carro, y ellos van arrastrando el carro como si fueran un burro, pero van ellos descalzos arrastrando a la gente, todavía existen. Todos estos conviven, y conviven muy disciplinadamente por la cantidad de gente que existe allá, ¿no? Cada uno tiene su jerarquía dentro de la sociedad, o dentro del movimiento, del flujo de personas allá. Evidentemente el que tiene un coche manda. Esto, ese no le van a frenar. Y el que conduce un taxi a pie arrastrándolo, este se aparta. Porque además es el estrato más bajo de la sociedad india y no puede rechistar. O sea, le pegan una bronca o le dicen o le gritan porque para que se aparte. Y él, pues, oye que se tiene que apartar y acepta su camino y aparta. El que va a pie, pues tiene otro espacio para él, no se mezcla con estos coches, y el que va a pie, dentro del que va a pie también, el que está más frágil, o el que está cojo, o el que está mendigo, se aparta para dejar, porque él sabe o entiende que allá su posición es inferior y acepta o ya adopta ese papel. Y cada uno, dentro de esa apariencia de caos, existe un orden, creo que muy, muy, muy concreto, dentro de tanta, tanta gente que se mueve por allá, ¿no? Uh-huh. Hasta había la historia de un hombre que dormía delante del hostal en el que yo estaba, y era un hombre que se estaba quedando paralítico. Vivía en la calle, vivía de lo que la gente le pudiera dar, sus hijos le podían aportar alguna cosa de vez en cuando, me explicaba. Pero él tenía una enfermedad en la que estaba perdiendo la movilidad de las piernas y cada vez peor. Pero este hombre, que se peinaba cada mañana y que iba bien arreglado, intentaba ir bien limpio, ¿no? Porque mantenía su cabeza bien, tenía un respeto por la posición que ocupaba en la calle, dentro de la gente que vivía en la calle. Entre ellos se relacionaban y había una parte más de la sociedad, los que vivían allí, en esa acera, delante de la calle donde yo estaba. Y entre ellos tenían sus relaciones, uno vendía una cosita, uno el otro compraba tal, el otro pues cada uno tenía su papel, y este señor que vivía allí pues se le respetaba y vivía bien. Este hombre me acompañó a ver el hogar de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, y me dijo, como yo viniendo de un país cristiano, si me interesaba conocerla, porque había hecho cosas muy buenas, porque él, aún siendo hindú, le gustaba la obra que había hecho esta señora, ¿no? Me llevó, y al llegar allí le dije si me acompañaba a entrar. Fuimos en un carro de estos, en un rickshaw, el que nos tiraban los señores, y cuando le pregunté si entraba, me dijo que no, que él no podía entrar, que a él no le aceptaban, no podía entrar con unos pantalones tan sucios como llevaba. Yo le regalé una camiseta porque me dijo, hombre, tal, amigo, me gustaría tener una camiseta, y tenía una camiseta nueva, pero los pantalones, iba con unos pantalones viejos y no le permitían entrar en el hogar de la Madre Teresa de Calcuta, porque allí tienen unas normas estrictas de orden, de disciplina, de cómo, quién puede entrar y quién no, y qué posición ocupa cada uno en la sociedad india, ¿no? Uh-huh. Y están muy claros los papeles, aunque parezca que están todos mezclados, ¿no? Y este hombre allí no tenía lugar, no podía entrar, ¿no?
Varias cosas que nos has narrado, has,
aludido a Occidente. Ahora la pregunta es por el impacto de Occidente allí, en Calcuta, en la India. Quizás medido por el lugar donde el turista puede comprar, donde los otros pueden comprar. Quizás es el lugar que cambia paradigmas y genera comportamientos en la población.
Calcuta es una ciudad especial en la India porque fue la capital del Imperio Británico en la India, ¿no? La capital del Imperio Indio, el Imperio Británico en la India, exacto. Y mantiene desde entonces, creo, seguro desde entonces, un estilo europeo en cuanto a las formas de vestir, en cuanto a la cultura, en cuanto a la educación. Calcuta es la ciudad de India seguramente una de las ciudades con los niveles más altos de educación. Porque y desde luego en el que más se ve o más evidente es la cultura en la calle, ¿no? En todas partes se venden libros de física, de matemáticas, de historia, de literatura. Se venden libros para universitarios, hay muchas universidades, para escolares, los niños que van a la escuela con sus uniformes, los parques que hay en la ciudad en los que se respira esto mucho. Es una ciudad que adoptó fuertemente la cultura inglesa, ¿no? La cultura occidental en cuanto a la organización de la sociedad, ¿no? Y se nota un ambiente como de otra época, igual más victoriana, ¿no? De la época europea, y se mantiene todavía esta influencia occidental, adaptada a la India, por supuesto. Además de eso, claro, aquí ya hablan inglés bastante fluido y los libros muchos son en inglés, ¿no? Los que utilizan en la universidad lo son, por lo menos. Luego está la influencia, pero bueno, considero esta parte como una parte ya muy asimilada a la cultura de Calcuta. Luego está la parte de la globalización actual que tenemos a partir de Internet y de que los medios se expanden por todas partes y que se transmite una visión como hegemónica de una cultura concreta americanizada y europeizada de vez en cuando, pero muy occidental, de como que esto es lo único que puede funcionar y que se intenta convencer y que se intenta como expandir como si fuera una religión, uh-huh, esta cultura como neoliberal a través de los medios, ¿no? Esto está llegando también. Y llega principalmente, no se ve mucho en las calles, no se aprecia en el día a día, en gran cantidad, pero sí se ve mucho en la sociedad, en la parte más rica de la sociedad, en las clases dirigentes, en las élites del país. Ellos tienen una fuerte, fuerte influencia de los medios y de la cultura occidental. Muchos de ellos solo hablan inglés entre ellos. Han abandonado el hindi para hablar inglés dentro de su propia familia. Visten igual que vestiríamos en Europa, en América, y ellos están completamente ligados a esta cultura occidental y hasta menosprecian de alguna manera esas raíces más indias o más propias, ¿no? O más religiosas también van perdiendo esa espiritualidad en favor de una cultura del comercio, del consumismo y de la necesidad al instante y de querer no tener cumplidos los deseos a los 15 segundos, ¿no? También están con el móvil, con los WhatsApps y con el móvil por internet y con todo lo mismo que existe en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y ellos sí que se nota que estos están separándose de su cultura original india.
Para ir cerrando, la pregunta es, ¿por qué llevar? Cuando uno es viajero, ¿qué llevar a la India? ¿Y cómo llegar a la India? ¿Cómo llegar es qué medios utilizando? ¿Qué recomendarías? ¿Cómo moverse allí?
para llegar hay que llegar en avión. Hay pocas alternativas para entrar a la India porque sus fronteras además están cerradas con prácticamente, bueno, con una gran parte de los países que tienen alrededor.
Cuando uno tiene altas montañas están...
Sí, pero con China tienen las fronteras cerradas para los turistas. Con Pakistán hay un punto en que están abiertas, pero es de hecho es muy difícil llegar a través de Pakistán, o sea que es difícil. Con Nepal sí, pero ¿cómo llegas a Nepal? Pues seguramente en avión. Y con el otro lado, con Birmania, pues también, ¿no? Así que se llega en avión, básicamente. Y una vez llegado allá, ¿qué llevas? ¿Qué llevas contigo a la India? Vas a ir a un lugar donde todo es distinto. Sí, puedes ir a los hoteles, grandes hoteles, y donde tendrás las mismas comodidades que tienes en tu casa, eso seguro. Grandes hoteles, caros, lujosos, existen y los hay en todas partes y esos puedes ir. Pero aparte de estos, si quieres ir a vivir la India durante unos días, si quieres de entrada que no sea el shock tan fuerte, pues sí que llévate alguna cosa, llévate algo que te recuerde que tú tienes otra vida pequeñita, ¿no? También delante de todos estos millones de personas.
Que duermes con un osito. O sea,
te puedes llevar tu osito, te puedes llevar un libro si quieres, te puedes llevar, no sé, algo para que el impacto no sea tan fuerte, ¿no? Si tienes alguna cosita está bien tenerla contigo como para tener algo familiar cerca de ti. Creo que está bien, aunque luego lo irás dejando, porque luego claro, si te gusta, si estás viviendo una cosa que te llena y lo estás aprovechando y lo has decidido para estar allá, pues te irás dejando tus cosas, te tienes que ir desapegando de todo lo que tengas, porque más intensa será tu experiencia allá, cuanto más... Ya no solo material, cuando ya más dejes de lado el comer, por ejemplo, con un tenedor y un cuchillo, pues mejor, porque allá comen con las manos. Y el día que te ponen un plato y no hay cubiertos, pues los primeros días igual pides un cubierto porque te sientes muy incómodo. Pero después, pues si quieres vivir también esa experiencia, pues comes con las manos como ellos. Y ellos mismos te explican, ¿no? Yo el primer día que me quedé así, claro, comes en la calle, en un banco con lleno de gente... Y bueno, y ahora como me como estos garbanzos o este arroz con la salsa, ¿no? Y miras a tu alrededor y ves cómo ponen las manos, cómo juntan los dedos para hacer como una función de cuchara, y ellos mismos te ven perdido, ¿no? Y te explican, pon los dedos así, come, lo coges y te lo echas a la boca, porque aquí no hay cubiertos, así que te espabilas, ¿no? Así que poco a poco tienes que ir soltando el lastre que llevas. Y eso cada uno a su ritmo, ¿no? Hay gente que le cuesta más, hay gente que lo hace más rápido, que está acostumbrado o que lo necesita y que ya es una liberación poder hacerlo. Así que cada uno a su ritmo.
Jordi, definitivamente la India es otro planeta.
Eso, totalmente otro planeta. Yo creo que si me dejan en Plutón, alucino menos que si me dejan en alguna ciudad de la India.
Gracias.
Les esperamos en una nueva marcha, en la que el afecto de la gente y el polvo de los caminos serán los protagonistas. Dirige Alejandro Fernández. Esta ha sido una producción de Gente de Radio, Derechos Reservados.